Muy buenos días.
Lo primero que tengo que hacer es felicitarte por conseguir que mi team venga al Puerto de la Cruz.
Pues muchas gracias.
¿Cuándo serán los días? Te vimos hablando
con el 27 y 28 de noviembre de este año. Es un trabajo que comenzamos en octubre de 2023, que afortunadamente en enero ya parecía que, en enero de este año, parecía que conseguíamos que se confirmase que se iba a celebrar en Tenerife. Todavía tuvimos que, a pesar de ello, pelearlo un poquito más. Había algunos países que estaban intentando llevárselo y afortunadamente pues manejamos bien
Tenerife nuestras cartas. ¿Y tu pueblo, el Puerto de la Cruz?
Sí, el Puerto de la Cruz, en el Hotel Taoro, si todo va bien, se va a desarrollar, que espero que todo vaya bien.
Va a ser una conferencia iberoamericana.
Bueno, es la mayor, el mayor foro, el foro más importante desde mi punto de vista de toda Iberoamérica, por una sencilla razón. Ustedes saben que en el año 2026 se va a celebrar la Cumbre Iberoamericana. Para el que no sepa lo que es la Cumbre Iberoamericana, todos tenemos, por lo menos los que no somos tan jóvenes, en el recuerdo aquella frase del rey Juan Carlos diciéndole a Hugo Chávez, ¿por qué no te callas?
Eso fue en una conferencia iberoamericana.
Eso es una cumbre iberoamericana.
Es una cumbre.
Pues la Cumbre Iberoamericana tiene varios eventos satélites o varias patas oficiales. La primera de ellas es el foro MIPYME, de micro, pequeñas y medianas empresas. Y eso hemos logrado que se celebre este año aquí como preparatorio de esa cumbre iberoamericana. Por tanto, las conclusiones que se saquen en Tenerife, en el Puerto de la Cruz, para la micro, pequeña y mediana empresa de toda Iberoamérica, son las que se van a elevar a la cumbre iberoamericana. O sea, la importancia del evento no es solo la realización del evento, no es solo que ya en prácticamente toda Iberoamérica se está hablando de la celebración de este evento en el Puerto de la Cruz, en Tenerife. Ellos probablemente hablen de Tenerife, es más difícil que hablen de la ciudad, pero bueno, hablan de Canarias en general, que se celebrará aquí, ya se ha manifestado en el Foro Iberoamericano de Turismo, en muchísimos foros en Colombia, en Paraguay, en Argentina. Como decía, lo más importante es que una vez que se eleven las conclusiones, siempre van a ser las conclusiones que se sacaron en Tenerife. Y las próximas normativas que se saquen en los países iberoamericanos van a ser como consecuencia de aquellas deliberaciones que se tomaron en el Puerto de la Cruz.
¿Se ha realizado alguna vez esta cumbre en territorio nacional, en España?
En Madrid.
¿En Madrid se ha celebrado?
En Madrid.
¿Y cuántas ediciones?
Pero siempre ha sido en capitales de países, salvo en el 2023... que se celebró en Medellín, que Medellín es prácticamente como una capital de país, porque es similar a Bogotá, y esta es la séptima edición.
Séptima edición, bueno, pues está bien, está bien. ¿Qué repercusión puede tener eso en el ámbito de las relaciones con países iberoamericanos de España? Porque a mí siempre me ha llamado mucha atención y de mucha envidia lo que ha supuesto en el panorama internacional la Commonwealth y la poca presencia que hemos tenido como comunidad internacional, los países que hemos sido prácticamente parte de la misma historia, ¿no? Porque no olvidemos que los países iberoamericanos no han sido ni colonias españolas.
Han sido parte del imperio, virreinatos.
No había que hacer reyes como le pasaba a la reina británica, no tenía que ser rey de Canadá o de Australia, porque ya era rey de ese país, porque era una provincia, no era una colonia.
Vamos a ver, nosotros, esto habría que remontarse mucho tiempo atrás, cuando Inglaterra, que no celebra victoria, decidió en un momento determinado crear la leyenda negra española que nosotros nos hemos comido.
Y la hemos hecho propia,
¿verdad? Y la hemos asumido, y algún que otro populismo pues a veces la utiliza de una forma absolutamente torticera, pues para rédito, para esa estrategia de crear enemigos, para yo ser defensor de un enemigo invisible. Y lo cierto es que, atendiendo a la época, pues los reyes católicos, principalmente la reina católica, yo creo que era la primera feminista, ¿no? Porque era
La primera feminista real.
Sí, no solo por reina, sino porque además no solo se aprobó la ley del mestizaje, los indígenas tenían los mismos derechos que los españoles, eso no sucedió nunca con el Imperio Británico.
Nunca presumimos de eso, que debemos presumir.
Nosotros fundamos, si no me falla la memoria, 38 universidades en toda América. 38 universidades, que a día de hoy siguen estando vigentes, siguen funcionando. ¿Cuántas fundaron los ingleses en América?
Y en Asia mejor no hablar.
Ninguna, ¿no? Lo que hicieron, fíjense que todos los pueblos indígenas de América siguen hablando siguen conservando sus propios idiomas. Muchos de ellos. Más allá de que hablan la lengua común, que es el español, muchos siguen conservando sus idiomas, siguen conservando sus costumbres. Eso ha sido gracias a que no se erradicó, no los pusieron detrás de una reja como hicieron con los nativos de América del Norte, en unas reservas, ¿no? Los indígenas están
completamente mestizados, están incorporados a la sociedad.
Y los que no están mestizados, sino que siguen conservando absolutamente todo, es porque están metidos dentro del Amazonas, la zona del Amazonas.
Porque no han querido.
Y es de difícil acceso. Y además, prácticamente en toda Iberoamérica, la patrona de Iberoamérica es la Virgen de Candelaria, como consecuencia de que salían de Canarias, ¿no? Nosotros éramos la última escala de Europa antes de llegar a América. Y todas esas raíces, ya digo, no solo idiomáticas, culturales, incluso religiosas, nos hacen que tengamos un mismo sentimiento. Nuestro carácter es muchas veces el del canario, me refiero, el del isleño es muy parecido al de muchos lugares de América del Sur, en los que además incluso compartimos muchas veces gentilicios que ellos piensan que son propios de Canarias, ¿no?
¿Tú dirías el open arms, como dice Santiago Abascal?
Hombre, creo que si se comete o están cometiendo lo que podemos presumir que están cometiendo, normalmente cuando se interviene un vehículo o una embarcación o incluso una aeronave que está dedicada a cuestiones ilícitas, o se decomisa para el propio uso de las Fuerzas Armadas o se desguaza.
¿Pero tú crees que el operador está haciendo labor ilícita? Porque dicen que está rescatando personas en el alta mar. ¿O son barcos negreros?
Vamos a ver una cosa. Porque hemos saltado de un lado a otro, ¿no?
Yo quería saber tu opinión, porque eso... Digo, ¿qué pensará Pedro de esto? Yo sé que a ti no te gustan las ONG porque lo consideras parte del problema, ¿no? Las ONG que se dedican a este tipo de cosas.
Yo creo que una ONG que está dirigida por un magnate que cambia gobiernos en países...
¿Hablamos de Soros?
Sí, sí. Que es capaz de financiar movimientos para acabar con gobiernos. No solo Black Lives Matter, Palestine Youth, que también lo financia, y otros movimientos en Europa, pues muchas veces hay que desconfiar, ¿no? Y más allá
de ahí, yo estoy de acuerdo contigo.
Y más allá de eso, después, lo que yo sigo reivindicando desde hace bastante tiempo, muchísimos años ya, es que se ponga de forma operativa el Frontex. ¿Qué es lo que sucede? Que el Frontex tiene aviones, drones, satélites que dan imágenes a tiempo real, incluso de los barcos que desactivan su baliza de seguimiento, que puede localizar personas con cámaras térmicas, que pone a disposición 3.000 policías para poder vigilar las fronteras, con lo cual se podría saber si hay personas que salen en una embarcación como las que llegan aquí a Tenerife o son barcos nodriza. Porque hay que tener en cuenta algunas cuestiones. Cuando sale el salvamar a rescatar a menos de 14 millas náuticas o a 14 millas náuticas a embarcaciones, como los cayucos, salen con el tanque lleno, regresan con el tanque vacío. Y eso es un hecho objetivo. Cuando
han ido a 459 kilómetros a rescatar esta semana a una patera que estaba a 459 kilómetros de Gran Canaria.
Sí, bueno, ya...
Ahí tiene que ir un barco.
La normativa internacional dice que lo que tienes que hacer es entrar en el puerto más cercano. Eso es lo que dice.
Pero parece ser que no había manera de que fueran para Marruecos.
Que no, tiene que entrar en el puerto más cercano. Y Marruecos es un estado policial perfecto en el que no sucede nada que la policía no sepa. Eso es así. Eso es un hecho también objetivo. Después podemos hacer cada uno nuestras valoraciones. Pero hay que distinguir entre la inmigración magrebí, porque es distinta a la inmigración subsahariana. Y dependiendo de la inmigración subsahariana, es distinta a la que viene de Senegal, que viene con unas motivaciones de tener una vida mejor, que la que viene de Mali. ¿Por qué? Porque Europa, no, nosotros Nos damos golpes de pecho en la defensa quizá de lo que sucede en Oriente Medio, nos olvidamos de lo que sucede en Sudán, que es mucho más grave, y nos olvidamos que lo que tenemos casi al lado, que es por ejemplo Mauritania, en lo que la esclavitud de niños pues sigue funcionando, no hay ningún solo portátil que podamos utilizar en el que no se haya intervenido la esclavitud para el desarrollo de cualquier elemento. Nos olvidamos, por ejemplo, que el 70% de las mujeres pues han sufrido la ablación. Esto estamos hablando de menos de 100 kilómetros de las Islas Canarias. Nos olvidamos que en el Congo, que está más cerca, pues ha muerto mucha más gente.
Más lejos. El Congo está más lejos.
Está más lejos, pero está más cerca que el Oriente Medio, sí. Me refiero. Pues resulta que en el Congo ha muerto más gente en guerra en los últimos años que las dos guerras mundiales juntas. ¿Y qué ha hecho Europa? Pues hace 2-3 meses España ha arriado la última bandera que tenía de un destacamento militar, se ha retirado como Francia, se ha retirado del Sahel, y entonces los únicos que están entrando en el Sahel son los chinos y los rusos. Claro, los rusos con mercenarios. Nos olvidamos, por ejemplo, que el 50% de la población en Nigeria es católica y que está siendo acribillada, avasallada por los musulmanes, por los islámicos en este caso, que si tienen suerte les pegan un tiro cuando entran en el pueblo. Fíjense la dureza de la situación, que digo que si tienen suerte les pegan un tiro, porque si los atrapan vivos es un infierno en la tierra. Y de a las mujeres, no digamos lo que le hacen a las mujeres. Y de eso hablamos. ¿Dónde están las manifestaciones feministas por las mujeres nigerianas? ¿Dónde están las manifestaciones feministas, las manifestaciones pacifistas por los cristianos que están siendo asesinados día sí y día también en Siria? ¿Dónde están las manifestaciones pacifistas por los 4 millones de desplazados de Sudán en el Chad? Y que ahora están volviendo, porque en el chat ya no los pueden atender, están volviendo a sus países a pesar que sus países los están matando. O sea, van a que los maten.
¿Open Arms? No tiene la culpa Open Arms de todo eso.
No, tiene la culpa de...
Te puedo estar más o menos de acuerdo. Lleva mucha contenido
de... No, tiene la culpa de... Es que, claro, un tema lleva al otro. Tiene la culpa de desviar la atención. Porque yo recuerdo cuando el Open Arms entró...
Sigue siendo víctima, ¿no? Las personas que van en esas pateras, ¿no?
Por supuesto, yo nunca he dicho que no lo sé. Pero yo recuerdo que cuando entró, no sé si fueron con 635, 600 algo inmigrantes en el puerto de Algeciras, si no recuerdo mal, con todos los medios de comunicación allí esperándoles, que además se les regularizó la situación a esas personas que entraban en el barco, resulta
que... ¿En Valencia, no fue en Valencia?
En Valencia, no recuerdo, ¿no?
Recién llegado, pero sí,
en Valencia. Y con un efecto llamada tremendo. Y resulta que ese mismo día habían entrado, en ese mismo fin de semana, habían entrado en Canarias 2000. ¿Qué pasa? Que los que venían en el Open Arms tenían derecho a la regularización administrativa, y a los 2000 que estaban entraron por Canarias en cayucos, en peores condiciones, lo que se les dio fue una orden de expulsión, que después no se ejecuta.
Pero eso es cierto, pero es así. Es la utilización política de las desgracias humanas, claro, que siempre ha existido, pasa que a veces pasa muy desapercibida.
Por eso los políticos utilizan la desgracia humana. En evidencia, ¿no? Es decir, oiga, a mí me parece muy bien, bueno, no tan bien porque no se pide nada a cambio, pero oiga, que vamos a Mauritania, que va el gobierno de España a Mauritania y ofrece 240 millones de euros. Oiga, a cambio de que usted tenga esas políticas feministas que dice defender.
Nos preocupa a mí los retrocesos de libertades aquí en nuestro país.
Yo me refiero.
Y la culpa no es de nadie.
Que empezamos así, país por país. Nos vamos a Burkina Faso, que es de los países más pobres, ¿no? Y después resulta que tenemos a Macron, que sigue sacando de allí para Francia, no sé si el 30 o el 50% de lo que se saca de las minas de oro, y los niños trabajando en las minas de oro. No, digo, por si queremos ser conscientes de la situación.
Incoherencia en Europa hay, pasa que es que no están construyendo un relato que todas estas cosas
se obvian. Por eso digo, y al final resulta que
pero sigo diciendo, la culpa no la tiene Open Arms. Open Arms está atendiendo necesidades de personas con mucha debilidad, ¿no?
Yo tengo mis serias dudas.
Bueno.
Tengo mis serias.
Pero no hundirías el barco, ¿verdad?
No, yo diría que lo que haría es investigar.
Decomisarlo y desmontarlo.
Que lo que haría es activar el Frontex y autorizar, y aquí voy a mojarme más todavía, autorizar a las Fuerzas Armadas y a la policía que hagan uso de del material audiovisual que ya disponen.
Sí, eso también es verdad, que después decimos que los incendios había...
No digo de los incendios, digo de ciertos barcos, y yo estoy convencido de que incluso las Fuerzas Armadas tienen material audiovisual de quién entrega los móviles en alta mar a los inmigrantes.
No, pero yo digo que los medios que tenemos, ponerlos a trabajar. Y las leyes que tenemos, aplicarlas, que también tenemos leyes que
y
no
podemos... Y atender al que haya que atender,
y no las aplicamos. Pedro, la semana que viene volvemos a los martes.
Esperemos que venga. Sí.